Bueno, pues decía que nuestro invitado de esta tarde lo conocéis y muchos de vosotros y lo escucháis todos los domingos. Es el padre Amílcar Ferro, pero bueno, conocido como Amílcar. Buenas tardes y gracias por estar aquí, bienvenido.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Lo primero querría empezar a una pregunta que es sobre la Navidad, que es lo que vamos a celebrar. Como cada vez se dice menos Navidad y se habla de fiesta, ¿qué se celebra realmente? ¿Cuál es el origen, digamos, de estas fiestas? ¿Qué se celebra en Navidad?
La Navidad es el nacimiento de Dios en la naturaleza humana. Es Dios que manifiesta su amor y quiere hacerse presente cercano a nosotros. Por eso el nacimiento de una mujer. Por eso celebramos un acontecimiento que es muy importante para el ser humano. No solamente para los católicos, es para todo ser humano un Dios que se manifiesta y que no puede quedarse encerrado en sí mismo, sino que se expresa en su Hijo y nos muestra su rostro. Y esa es la alegría, por eso el Adviento, por eso nos preparamos. Quizás a veces no somos tan conscientes de esta realidad del amor de Dios. Cada día tenemos que abrirnos al amor de Dios para poder nosotros al mismo tiempo vivirlo y abrirnos y repartir, digamos así, amor a los hermanos.
Muy bien, te voy a pedir por favor que te cambies de sitio porque no se oye muy bien en este micrófono. Quería ir saber otra de una de las cosas que se dice a propósito de la Iglesia Católica es que no sé si tú has notado desde que has venido aquí a Bruselas hace 9 años, ¿no?
Sí.
Si has notado, ¿hay menos gente en misa o no?
Sí, hay mucho menos gente
en misa. Menos, claro. Que cuando tú viniste.
Ah, no, ya eso es otra cosa, no en la parroquia. Ya de pronto entendí la pregunta como general, pero en la comunidad de San Antonio de Padua, porque tengo dos parroquias, San Antonio de Padua y Santa Gertrudis, que es la comunidad francófona, puede haber variaciones de la gente que pasa. Cada 3 años la comunidad se renueva, hay un grupo de personas que quedan, que son los que viven aquí, en el caso de San Antonio. Pero me parece que el grupo se mantiene estable. Lo que pasa es que hay momentos del año en donde hay mayor asistencia y en otros menos.
Pero, por ejemplo, hay menos vocaciones. Eso es algo, un hecho, por lo menos en el caso de España, y supongo que eso sí que es extrapolable al resto de los países, que hay menos vocaciones de lo que había antes, menos personas que quieran ser religiosas.
Bueno, si hablamos de vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio, tanto en Europa como en el mundo, evidentemente... Hay menos vocación, hay menos respuesta a ese llamado que Dios nos hace cada día.
¿Y eso por qué? Pues algún motivo, algo que tú pienses que porque la gente tiene menos fe, se cree menos.
Habría que analizar por continentes, por países, por culturas, por situaciones, pero si lo vemos en sentido general, me parece que cada época tiene una respuesta al llamado de Dios, en unas es mayor, en otras es menor. Pero si vamos a hablar de la posmodernidad, de pronto es un fenómeno que influye en la mentalidad de la gente y que hace que seas un poco más egoísta de pronto y no te atrevas a darte más y entregar tu vida, y eso hace que haya una menor, entre comillas, menor respuesta a las vocaciones.
Pero ahora mismo, por ejemplo, que estamos en una época de crisis, yo creo que ya no solo a nivel económico, que por supuesto, desgraciadamente, sino también dicen que hay crisis de valores. Lo que estás diciendo un poco, que somos más egoístas. La gente al mismo tiempo yo creo que necesita más creer, porque está más perdida y recibe además esos mensajes tan negativos y tal, entonces necesitaría probablemente creer más. ¿Y qué puede hacer la Iglesia Católica para...?
Bueno, primero que todo, yo creo que la gente de los últimos 20 años ha creído que la ciencia y la economía podría resolver todo y que de pronto Dios ya no tenía lugar en la vida de la humanidad. Eso se nota por las opciones que se hacen y por la manera como se vive. Más injusticia, más distancia entre los ricos y los pobres. Bueno, eso a nivel general es una realidad, eso no soy yo el que tengo que decir, los especialistas lo saben. Y eso influye en la mentalidad de la gente y hace que la respuesta a la vida y a los valores se centre en otras cosas y no en la persona y no en los valores fundamentales del ser humano.
Pero entonces ahí la Iglesia tiene que hacer su papel, que supongo, obviamente, que siempre ha sido, bueno, pues convencer a la gente, explicarles... por la palabra de Dios y hacerles creer. Entonces, ¿cuál es la determinación o la decisión de la Iglesia para poder, digamos, pues eso, convencer a la gente? O
hoy más que convencer, se habla de poder compartir y de ofrecer los valores. La propuesta de la fe es eso, una propuesta. No es más una imposición, sino una propuesta, y hay que adaptar los lenguajes, hay que adaptarnos, la Iglesia tiene que adaptarse, se ha ido adaptando, evidentemente, a un nuevo lenguaje, a una manera nueva de presentar la fe. Y lo principal es, yo creo, la opción fundamental que hace cada persona por Dios. Sin esa opción, ni la Iglesia, ni ninguna persona podrá responder y transmitir lo que el Papa Francisco acaba de escribir ahora, la alegría de la fe. La alegría de la fe.
¿Has dicho cada persona? ¿De una manera muy individual, entonces?
No, la Iglesia también tiene que adaptarse en sentido como estructura. Como estructura, evidentemente. Lo que pasa es que verla como una estructura que pesa, como una estructura que está en Roma o que está en las diferentes ciudades, de pronto es muy lejano. Tenemos que acercarnos a los sacerdotes, a las comunidades y los laicos que ayudan a mostrar un rostro distinto de la Iglesia. No es solamente en Roma, en nuestras comunidades. Yo creo que somos capaces de compartir como hermanos y de hablar y de sentirnos cercanos. Y eso es fundamental, y eso es Iglesia. Nos hemos quedado mucho, cuando hablamos de Iglesia, nos hemos quedado mucho en Roma. Es verdad que hay cosas que deben de cambiar, pero somos todos los bautizados.
Tú además has vivido en África. Entonces ahora me voy a ir a un problema que parece irresoluble, que es cuando se trata de África, sobre todo, que el tema de los preservativos, en fin, que la Iglesia está en contra, ¿no?, del uso del preservativo, y también del tema del aborto, claro, obviamente, eso es, supongo que es más obvio aún. ¿Tú cómo ves esto? Tú que has vivido en África, ¿no crees que sería mejor que naciera menos gente? Ya sé que suena un poco fuerte, pero que vivieran mejor sería lo ideal, me imagino, que no vivieran tan mal. Pero que la Iglesia siempre está en contra tradicionalmente del aborto y del uso del preservativo.
Es decir, la Iglesia está con la vida. Y yo creo que la humanidad tiene que entender que los que hemos optado por la vida, recibimos la vida, como dice San Juan. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos que respetarla, tenemos que amarla, tenemos que defenderla. El problema no es si hay mucha gente o hay poca gente. El problema es cómo las cosas se manejan en el mundo de hoy. Es muy fácil crear situaciones para desviar atenciones de la realidad difícil que viven los pueblos africanos. Pero no creo que lo uno o lo otro sea la solución, decir esto o aquello. No, yo creo que se trata es de equilibrar más la realidad que se vive en nuestro mundo.
Sí, pero ¿por qué dices desviar la atención? ¿Consideras que a lo mejor cuando hablan de que la Iglesia, bueno, pues está en contra de lo que he dicho, el aborto y del preservativo, pero que desviar la atención, bueno, de que de los abusos que puede haber por parte de...
Yo prefiero decir que la Iglesia defiende la vida, decir que está contra.
Ya.
Me parece más importante decir defendemos la vida, y me parece que hay que defenderla hasta las últimas consecuencias. Evidentemente hay circunstancias en donde es preocupante la vida y la manera como la gente vive. Entonces hay que buscar soluciones todo el mundo, no solamente la Iglesia, somos todos, defendiendo valores y defendiendo la vida. Hay infinidad de soluciones y de posibilidades, lo que pasa es que a veces nos quedamos en unas pocas y no exploramos otras, o nos da miedo enfrentarnos a una realidad que en donde toca la conciencia de cada persona, la justicia.
Claro. ¿Tú dónde viviste concretamente en África y qué es lo que, bueno, cómo era tu vida allí en África?
Yo trabajé en Camerún, en el extremo norte de Camerún, a la frontera con Nigeria y con el Chad, en una tribu que se llama los Mafa. En Camerún hay más o menos 250 etnias. En la diócesis donde yo trabajé, que es la diócesis de Marruamo-Kolo, en el extremo norte de Camerún hay 50 etnias, entonces hay 50 lenguas. Y ahí hacíamos un trabajo de promoción humana y evangelización, con proyectos claros de agricultura, de agua, de educación de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de los adultos, construcción de pozos, carreteras.
¿Y cómo era posible eso? ¿A través de, por ejemplo, quién financiaba o quién ayudaba económicamente a que eso se realizara?
El 80% de la ayuda viene del exterior.
del exterior, los amigos, las asociaciones, la diócesis, que es una diócesis muy organizada, con un comité de promoción humana organizado que lleva más de 30 años funcionando.
¿Y funcionan bien las ayudas económicas, por ejemplo, de la Iglesia? Porque me consta que de otras instituciones se pierde, digamos, que desgraciadamente desde lo que sale de España o Bélgica o tal, parece ser que hasta que llega a África, e incluso me han hablado de venderles, llegar a venderle a la gente, digo, es hasta la ropa y cosas así, que dices, Dios mío. Entonces, en tu caso, que tú has vivido ahí, lo conoces, es decir, sí que servía de verdad. Sí,
pues
que
yo pude vivir 10 años gracias a la ayuda de la Iglesia. Si no, no estaría aquí. Entonces, las ayudas de la gente llegan, claro que sí. Lo que pasa es que, le doy un ejemplo, Camerún recoge, por ejemplo, en el Día de las Misiones, diga usted, 10 millones de francos cefas en todo el país, pero recibe 200 millones de la Iglesia cada año. De pronto Bélgica da no sé cuánto, pero no va a recibir porque no necesita. Entonces eso se distribuye en los países de misión que necesitan un apoyo directo de Roma para mantener la presencia de los misioneros. Sin esa ayuda no podríamos estar, pero ese no es el 100% de un presupuesto de una misión en un año. Ese puede ser el 10, el 15%, el otro es con proyectos y con amigos, la gente de buena voluntad. Cuando salimos a vacaciones, salíamos cada 3 años a vacaciones, pues pasamos por los amigos y hacemos comidas y nos invitan y le decimos, no me regale nada, deme para un proyecto que tengo de un grupo de mujeres que quiere construir un pozo o que quiere mejorar la alimentación de sus hijos.
Y la gente de allí sabe, perdona, y lo claro, la gente de allí estará contenta con eso. ¿Y cómo recibe, cómo es el trato con los misioneros?
Es bien, ellos saben que la Iglesia, y eso lo digo en el caso concreto de Marlo Amokulu, la Iglesia es esperanza para el pueblo. Es lo que más me apasionó de ese trabajo, es que la Iglesia tiene una respuesta concreta a una realidad concreta. Y la promoción humana y la evangelización se hacen a través de proyectos concretos que llevan a la gente a mejorar su calidad de vida. Entonces la Iglesia es esperanza. El gobierno, por ser una región pobre, marginada, que no produce nada, porque no solamente llueve una vez al año, es un clima semidesértico, la gente vive del sorgo, del mijo, de eso se vive, con eso se hace la cerveza, con eso se alimenta, tú comes millo desde que nace hasta que te mueres. Lo único que cambia son los días de fiesta porque comes arroz con carne, pero bueno, de una cabra, de un pollo. Entonces, sí, la gente sabe que el misionero es esperanza para los pueblos.
Y respecto a la religión, ellos...
ellos son de religión tradicional.
No católicos, ¿no?
De religión tradicional, hay musulmanes, hay adventistas y hay protestantes en la región donde yo trabajé. Todos trabajamos juntos en el Comité de Promoción Humana.
Bueno, ahora nos vamos a volver a, no a Europa, sino vamos a volver a lo que es la Iglesia, lo que es la religión y lo que es la evangelización. Entonces, hablábamos antes de esa película que se llama La Última Cima, que ha tenido mucho éxito, es de 2009, en España y Colombia. El autor, el director, se llama Cotelo y dice que elogiaba de este señor en el que está basada la película la sencillez y la claridad en el vocabulario, la didáctica compatible con la máxima profundidad y su parecido en este punto al Evangelio, que puede ser entendido y vivido por cualquier persona. Yo lo del Evangelio no tengo tan claro que pueda ser entendido por cualquier persona. ¿Cómo es posible? Quiero decir, yo a veces yo voy a misa y no entiendo lo que dicen. Yo misma, siendo adulta, quiero decir que de pronto no entiendes las palabras, no entiendes. Es muy abstracto.
Es verdad que hay que tener mucho cuidado en el lenguaje porque nos hemos quedado en un lenguaje teológico que ahora hay que desmenuzar y que tenemos que utilizar otras imágenes, porque la mayoría del público, del pueblo de Dios, vive en otro lenguaje. Y hay que adaptarlo, pero yo creo que decir buena noticia, decir que el Evangelio es buena noticia, decir que tenemos que vivir en la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, y decir que la fe es luz en nuestro camino, me parece a mí que es lenguaje que la gente puede aceptar y puede recibir y puede entender perfectamente. Tenemos que adaptarnos más, sí, es verdad, es verdad.
Voy a leerte aquí una cosa que también dice en relación al... Dice, el amor que Dios entrega constantemente a todos, sin excepción, a través de su Hijo. Y también te leo un salmo responsorial que dice, el Señor hace justicia a los oprimidos, el Señor da pan a los hambrientos, el Señor libera a los cautivos. Pero hay mucha gente que yo he oído muchas veces el comentario de que si Dios quisiera tanto, nos quisiera tanto, no permitiría tanto sufrimiento como hay por la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo puedes explicar? Porque
sí, es el problema eterno, pero yo amo a este Dios que me da libertad. Y yo creo que es el eterno problema de la gente. Queremos a veces que Dios solucione lo que al hombre le toca solucionar. Dios no puede coger con una varita mágica y solucionar la injusticia del mundo. No tiene razón de ser. En ese Dios no creo yo. Yo creo en el Dios del amor, que nos hace una propuesta y a la que el hombre tiene que responder, abrir su corazón, y él, con su capacidad, su inteligencia, tiene que solucionar los problemas que le corresponden al hombre, no a Dios. Entonces somos nosotros el problema. En el fondo es nuestro egoísmo, la manera como vivimos, la manera como manejamos la economía, la manera como nos excedemos.
Pero si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces Dios era un poco malete.
Tenemos un destello de la divinidad, tenemos una parte de la divinidad de Dios. Por eso Él se hizo humano, y para asumir nuestra humanidad, y nosotros a la vez asumimos su divinidad. Pero no nos quita la libertad, no. No, no puede. Yo en ese Dios no creo. Yo creo en el Dios del amor, en el Dios que me da libertad y que me invita y me espera cada día que yo sea capaz de entrar en el amor. Cuando entramos y recibimos el amor de Dios, somos capaces de pensar en la justicia, somos capaces de amar, de dejar el egoísmo, de hacer el mundo de otra manera distinta.
Este Pablo Domínguez, que comentábamos que era el protagonista de la película, este sacerdote, decía literalmente, para creer en Dios hay que usar la cabeza. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
Claro que sí. Claro, hoy hablamos cada día más de la inteligencia de las Escrituras, por ejemplo. Hablamos de la inteligencia de la fe. Para decir, es que no, la gente cree que creer es sinónimo de ser ignorante. Yo lo escucho actualmente. En las escuelas a veces se burlan de los jóvenes que vienen a misa. Se burlan y les dicen que son de pronto retrógrados o que porque están pensando en esas cosas, pero se les olvida que la fe nos ayuda a ir más allá, a dar un paso más en nuestra vida y en nuestra realidad, donde la gente no tiene esperanza. La fe es capaz de hacernos caminar y de hacernos seguir en la esperanza, en donde hay enfermedades. La fe es capaz de hacernos soportar, porque no es solamente lo que vivimos, porque no es solamente la realidad que tocamos la que existe. Ese es el problema del mundo actual, ¿no? Y no quiero con esto pues irme contra el mundo, no tiene sentido, sino hay que dar la oportunidad a otra realidad. Y esa realidad es la fe, es la vida de Dios.
Ahora que has dicho que algunos, como te comento, la comunidad cristiana es la confesión religiosa más perseguida del mundo y la que menos derechos humanos tiene. Así lo denunció el sacerdote Justo Lacunza, rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas, durante la celebración de una mesa redonda sobre la persecución de los cristianos en Oriente Medio. ¿Tú cómo lo ves esta afirmación? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué decir de esto? Y luego, perdona, porque además dicen todavía más. Ante el mayor pisoteo de los derechos humanos de las minorías cristianas y judías en Oriente Medio, uno constata la apatía de Occidente. No se le da suficiente importancia. Y luego dice, se calcula que en el siglo XX han muerto más cristianos que en los 19 siglos anteriores.
Sí, de algunos sitios del mundo, por la realidad social que se vive, los cristianos son perseguidos.
¿Pero por qué? Quiero decir, ¿por qué casi en Europa también a veces casi que se da... Quizás no más importancia, pero casi se tiene más respeto hacia otras religiones que hacia la católica, como, bueno, esta ya, como si fuera, no sé, ¿eso
sí,
por
sí,
qué?
Bueno, si hablamos de Europa, hay un problema que hay que ponerle mucho cuidado de Europa, y es que quieren reducir la parte religiosa a la parte privada. Y nuestra fe cristiana no se puede vivir en privado. Nuestra fe es una fe que se expresa a través de una comunidad y a través de un cambio de la realidad. Un cristiano tiene que ser alguien que aporta al cambio para mejorar siempre el respeto a la vida y la calidad de vida de las personas. Eso es una realidad, una constante del Evangelio. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, con todo el sentido que tiene la vida, con mayúscula. Si hablamos de ciertos países en África, pues puede ser porque son minoría, porque hay conflictos entre musulmanes y otras religiones, y en contextos muy concretos, y con esto no quiero decir nada sobre los musulmanes. Nosotros trabajamos perfectamente en el extremo norte de Camerún, con todos los comités sin ningún problema, sino que hay circunstancias particulares, y a veces, no sé si de pronto alimentadas por otros intereses, sí, que hacen que hayan ese tipo de conflictos y que los cristianos sean perseguidos. En Europa podemos hablar también en algunas circunstancias cuando no se puede expresar ciertas cosas por respeto al otro, se dice, pero finalmente tú también tienes derecho a expresar lo que tú crees y quieres. Entonces,
¿y tú lo has notado? ¿Has notado, digamos, ese un poco, no rechazo, pero digamos, intento casi a veces como de arrinconamiento un poco?
De reducirlo al espacio, sí, al espacio privado, sí, 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 a veces lo siente notado. Uno, sí, uh-huh. A veces se siente, pero contra eso no hay que ser claros y decir lo que uno cree. Yo creo que es un derecho humano, uh-huh, expresar con libertad lo que creemos y lo que sentimos y lo que pensamos.
Pues aquí pone en primera línea de fuego la misionera colombiana de origen canario y residente desde hace 2 años en Egipto, Expedita Pérez, explicó que la situación de los cristianos en ese país, en el norte de África, en Egipto, es muy preocupante. Dice ella, el miedo en la comunidad cristiana ha ido creciendo por los ataques durante las misas. Además, somos una minoría con derechos diferentes a los demás. No podemos construir templos nuevos, la ley solo nos permite reparar los antiguos, pero en la práctica tampoco nos dejan, explicó la religiosa que llegó al país en el primer aniversario de la llamada Primavera Árabe.
La Iglesia siempre ha dicho el respeto por la expresión religiosa. Siempre trabajamos en esa línea de que todo el mundo pueda expresar su fe. Todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo.
Claro,
y yo creo que la Iglesia también trabaja. Y trabajamos por eso en todas partes. Que cada uno pueda expresarse.
Voy a seguir comentándote alguna otra noticia que relacionada con la Iglesia y con la religión. A ver, esto, aquí en esta página 3, sí, la última cima decía, si hoy crucifico a un sacerdote, literalmente decía el director de esta película que sobre el sacerdote, si hoy crucifico a un sacerdote en público voy a tener éxito y me van a dar importantes premios. Si por el contrario hablo bien de un cura, me van a crucificar a mí. ¿Tú crees que eso es así, tal cual? Bueno, tal cual no, pero quiero decir...
No sé por qué situación, pero puede ser una manera de caricaturizar una realidad que se vive con respecto a la imagen que en algunos sectores la Iglesia tiene. Yo repito que la gente se ha quedado con la imagen de la estructura y se le ha olvidado lo que la Iglesia ha hecho a través de los siglos y lo que sigue haciendo. Salud, la educación, en muchos países sin la Iglesia, los países no podrían tener acceso a la salud. En muchos países, aún en Europa. Y el esfuerzo desde el inicio por la educación en que ha participado la Iglesia, desde el inicio de muchos países. Entonces, se nos olvida a veces eso, y se nos olvida, nos quedamos con algunas problemáticas, alguna imagen,
sí,
cierto, de la Iglesia, sin entrar a profundidad y sentirme también yo bautizado como responsable de esa Iglesia. Y luego yo tengo que también ser rostro, una buena cara, como decimos, de esa Iglesia.
Ahora hablando de la buena cara, hay una cosa que creo que ha perjudicado mucho a la Iglesia, que son los temas de pederastia, que además ha habido muchos y de pronto han salido muchos, y en Estados Unidos, en Irlanda, en Bélgica, tal, muchos, ¿no? Entonces, si es grave lo de la pederastia en cualquier persona, creo que en un cura, en un sacerdote, es todavía más grave por lo que representa la persona en sí, digamos. O sea, lo que es un sacerdote, pues esos valores que representa, digamos que me parece todavía más grave. También incluso decían que Ratzinger intentó luchar contra eso y que por eso al final, en fin, casi lo dejó porque encontró oposición. ¿Qué puede hacer la Iglesia con ese asunto tan espinoso y tan grave?
Lo primero es que no es un problema ya, de curas.
Claro, es de individuos, ¿no?
Es un problema de personas, humano.
De personas.
Es un problema humano, es un problema de personas concretas, no es de un gremio. Esa es una realidad, evidentemente que es preocupante, pero las estadísticas dicen que hay esos casos mayores en las familias, con mayor índice, con mayor dificultad. No es una excusa, sino que a veces aprovechamos de esa dificultad para atacar la Iglesia. en unos aspectos, porque no hay que olvidar que la iglesia, aunque muchos no la quieran, sigue siendo, digamos, un organismo, como queramos verlo, que tiene una palabra que decir, y que la gente, lo quiera o no la quiera, la escucha. Y entonces desacreditar una institución que tiene una palabra que decir, que puede cambiar la opinión de una persona, a algunos eso no les gusta, porque tienen otros intereses. Entonces es interesante desacreditar la institución para que no tenga nada que decir sobre la economía, sobre la justicia y sobre muchas otras cosas en las que el cristiano tiene su palabra, tiene algo que decir. Entonces hay unas fuerzas y una cantidad de intereses que hacen que se insista sobre un fenómeno, sobre una parte de oscuridad de la vida de una institución.
Vamos a hablar del Papa. Del Papa,
que lo queremos mucho,
Francisco. Esto es en noticias de octubre, pero vale ahora, yo creo, porque son palabras suyas que dijo: la Iglesia es santa, pero está hecha de pecadores. Y luego dijo: fieles pecadores, religiosas pecadoras, obispos pecadores y papas pecadores, todos pecadores. Y después preguntó: ¿alguno de vosotros está aquí sin sus pecados? Ninguno de vosotros. Luego dijo: la iglesia nos ofrece a todos la posibilidad de recorrer el camino de la santidad, que es el camino de los cristianos. Y dijo: no tengamos miedo a ser santos, todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su espíritu. Pero es tan difícil ser buena gente cuando te han hecho daño, supongo, ¿no? Que sea tan difícil dejar que ¿no?
Para todos es difícil perdonar, para todos, a todos nos cuesta perdonar, pero se nos olvida que es el mejor camino para deshacernos del pasado. Cuando no perdonamos, nos quedamos anclados en el pasado. Y todos queremos avanzar. La vida está en el futuro. Nos preparamos para el futuro, avanzamos. No nos ponemos a mirar hacia atrás. Y me parece que es la mejor manera de entender cuando tenemos dificultades para perdonar. Y decirnos: bueno, ¿tú quieres vivir el presente o quieres quedarte en el pasado? Si tú perdonas, te proyectas hacia el futuro. Si no, te quedas viviendo el pasado. Yo creo que la fe nos ayuda a avanzar en eso. El Papa, sí, somos todos pecadores, ¿eh? Todos somos pecadores, todos.
Y entonces él, bueno, propone a través del amor, ¿no? Tenía por aquí otras palabras que voy a buscar, en las que hablaban precisamente de eso. No, este es otro que te voy a comentar también. Este es otro que dice: es cada vez más evidente que todos, tanto los seglares y los laicos como los sacerdotes, salen adelante con mucho vigor y mayor formación cuando mantienen un apoyo en algún movimiento, institución o asociación o prelatura. Institución, asociación o prelatura. También estás de acuerdo en eso, ¿no?
Habría que mirar el contexto, sí, del artículo. Pero evidentemente cuando tenemos el apoyo que siempre tenemos de la gente, de las comunidades, es mucho más posible vivir la fe, ¿eh? No podemos aislarnos, yo creo que eso hace parte un poco del pasado. Ahora tenemos que integrarnos más con la gente, compartir más una realidad normal para vivir nuestra fe. Es que es allí donde tenemos que vivir la fe, no apartado del mundo, sino en el mundo. Pero como dice San Juan, sin ser del mundo.
¿Por qué sin ser del mundo?
No, en el sentido de que tenemos opciones, hemos hecho una opción. Sacerdotes, religiosos, los cristianos hemos hecho una opción, lo que leías ahora del Papa, hemos hecho una opción de la santidad. Es un trabajo diario, la santidad y la aceptación cada día más de la voluntad de Dios en nuestra vida.
Bueno, pues te voy a leer otro párrafo, vamos terminando, pero bueno, todavía nos quedan unos minutitos. Dice, estamos ante un giro equivalente hoy en día al que hubo de Pío XII a Juan XXIII. Esto se refiere respecto del nuevo Papa. Un tránsito de una iglesia con su centro en Europa a otra iglesia con su centro en los mundos segundo y tercero. Si los católicos en su mayoría están en Hispanoamérica y Brasil, es normal que esté al frente de la iglesia alguien que haga presente en el centro las esperanzas y necesidades de esas periferias. Y se pregunta la persona que habla: ¿es impensable que este Papa de Sudamérica repercuta sobre populismos fáciles y regímenes militares, negadores de los derechos humanos en aquel continente, como repercutió Juan Pablo II sobre los regímenes del este europeo? ¿Tú crees que de la misma manera que Juan Pablo II influyó de manera activa para terminar con el comunismo en el este, en los países del este, puede a lo mejor el Papa Francisco ayudar un poco para los regímenes que sean más o menos?
Yo creo que la nominación del Papa nadie se esperaba que viniera alguien de América Latina. Pero si lo vemos en cuestión de cifras, es normal.
Uh-huh, claro.
Es normal. Es normal, aunque durante muchos siglos es Europa la que ha manejado los nombramientos y han sido siempre europeos. Eso ya es un cambio grande, porque la visión y el contexto en el que él se ha desarrollado y ha ejercido su ministerio es totalmente distinto. Es totalmente distinto, con realidades totalmente distintas. Y eso da un acercamiento mayor a la realidad de la Iglesia. Yo creo que él nos va a aportar un aire muy bueno para la Iglesia, lo está haciendo ya. Yo creo que en ese sentido el Espíritu Santo ha soplado en la Iglesia y creo que nos va a ayudar muchísimo a vivir mucho mejor nuestra fe.
Por último, te quería preguntar cuáles son tus deseos para este año nuevo, esta Navidad, que deseas respecto respecto a tu parroquia o tus parroquias y respecto al mundo en general.
Qué bueno que me preguntas eso, porque es que tenemos una asociación que se llama GAM, GAM, uh-huh, y apoyamos proyectos de promoción humana en África, en Asia y en América, y este año tenemos dos proyectos, uno en Tum, en el norte de Kenia, y otro en Cali Valle, en Colombia. Uh-huh. Y los deseos es que podamos encontrar mucha gente que nos colabore para poder financiar estos dos proyectos que son importantes para estas regiones a las que vamos a ir a visitar.
Y luego respecto a Bruselas, ¿qué es lo que hay de tus fieles de aquí, de Bruselas? ¿Qué es lo que deseas y qué quieres transmitirles a través de este programa?
Que cada día podamos hacer más comunidad, tanto en San Antonio como en Santa Gertrudes, la parte francófona. En San Antonio de Padua, que es por donde más me conocen, que podamos cada día participar más de la comunidad, ser mayores responsables de nuestra misma comunidad. Ya no son los curas, ya no somos todos. Y creo que hemos entrado en una dinámica muy buena en donde mucha gente participa de la vida de la comunidad y eso es fundamental para la Iglesia.
Muy bien. Pues, Padre Amílcar, muchas gracias por haber venido a hablarnos de la Iglesia aquí a Radio Alma, que además el nombre, pues bueno, un poquito tiene que ver, ¿no? Y bueno, pues feliz año, feliz Navidad.
Muchas
y
gracias.
Y hasta otra ocasión.
Feliz Navidad para ustedes y para todos los oyentes también. Un año muy feliz de paz, de salud, de esperanza.
Muchas gracias. Hasta luego. Volvemos.